Championship Weekend. Esto es NFL 100x35. Luis Aponte, este que te habla con el combo casi completo. Recuerden siempre redes sociales: Facebook, Twitter, NFL 100x35. Todas las plataformas de podcast favoritas, no incluyendo iTunes. Prometemos que este año vamos a llegar a iTunes. We promise. Vamos al mambo por el corillo del puro odio. Empezando a mi izquierda, desde la última mesa rota del Off Season of the Seas. Body.
Eso, como dice, tocó las fibras sensibles, Luis. Nota el puro odio ahí en esa presentación.
Sí,
no mienta. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Héctor y Dani. Buenas noches a los que nos escuchan aquí de regreso después de una sabática de 2 semanas de temblores, gasolina, diésel, plantas, todo ese revolú. We're back. O por lo menos, I'm back.
También con nosotros, el patriota, Luis Daniel Bullí.
Saludos a todos, buenas noches. Mientras presentamos este podcast, estoy viendo el Instagram video de la familia de Tom Brady, donde dice:
The only way
is true. Es un anuncio de Under Armour con un casco nada más y nada menos que de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hablamos luego. Fin de semana muy interesante.
¿Cómo la red?
Los juegos estuvieron buenos. Este fin de semana van a estar mejor.
¿Cómo estamos la red, Dani?
Estamos sobre los 600, está muy bien. Vamos a ver si podemos hacer un push para los 700 en la semana, las 3 semanas que nos quedan.
Una página cercana a nosotros, ¿viste? Sé que hay un par de páginas que le hemos pasado.
Esta semana le pasamos a la página de las señales de los Red Sox. Son paguitas que le ganan a la leche.
Y en los controles hoy, sustituyendo a Big G, la realidad, Héctor Torres.
Saludos, mi gente. Y yo no sé, pero este micrófono como que ahora.
Si lo prende.
Está prendido. Es que, Big G, si esto no suena bien, no es mi culpa. Anyway, saludos, mi gente. Aquí contento, feliz. Tremenda semana de fútbol americano que hemos tenido. Digo, fin de semana prácticamente. Y empezó la semana bien. Así que vamos a discutir esto. Que no hay mucho que discutir porque ya.
Hay un par de cositas pasando en el ambiente. Hubo coaches nuevos nombrados. De los que se fueron. También. Ayer, tan reciente como el día de ayer. Bueno, estamos grabando martes. Esperemos que esto salga. Esto yo sé que Big G lo va a sacar ya miércoles, jueves, pero estamos grabando martes. Tan reciente como el lunes, hubo el campeonato de NCAA. Y obviamente, último juego, Clemson LSU y los LSU Tigers. De nuestro querido amigo George, que me dicen que todavía anda corriendo por allí como los locos alrededor de su casa. 42-25 ganaron el National Championship sobre Clemson.
A mí lo que me dijeron que salió como Will Ferrell en Old School, en Nu por ahí.
Coño, yo no quería. Yo no quería ser tan gráfico, pero pues. Me llegó ese mismo rumor. Yo traté de
hacer tan gráfico.
Ya se salió George. 42-25 sobre Clemson LSU. LSU Joe Burrow, 463 yardas, 5 touchdowns. Curioso. Salió un dato curioso que salió hoy. Eso las había enviado. Tom Brady rompe el récord de touchdown passes tirándole un touchdown a Randy Moss. Joe Burrows rompe el récord de touchdown passes en college football, tirándole a quién?
A Randy.
No. Al hijo de Randy.
No, ¿sabes qué es Moss, pero no? ¿Cómo se llama?
Tadeusz, creo que es.
¿Qué? Tadeusz.
Tadeusz. Tadeusz Moss. Muchachos, opiniones del juego. Para mí fue un juegazo.
Cualquiera de estos dos equipos hubiese ganado el NFC. Actually, yo creo que cualquiera de estos dos equipos pudo haber hecho los playoffs este año en NFC.
Como un sexto sembrado, ¿tú quieres decir? Tirándole como caro.
Bueno, pudiera haber hecho el NFC si van a ganar el NFC.
Estirando el comentario del puro odio.
Son buenos, son dos buenos.
El hecho de que no hayan hecho un power slam con una suplex encima de dos mesas, no quiere decir más nada. ¿Sabes para mí que fue lo mejor? No es que se limpiaran los Patriots, es que se limpiaran los Ravens.
Claro.
Pero sí, vamos a hablar de ese bobo ya mismo.
Vamos
a hablar de ese bobo
ya mismo.
Porque lo puedo hablar desde un punto de vista bastante objetivo. Pero volviendo de nuevo al asunto de. O sea, primero, dos quarterbacks que me parecen que están NFL ready. Aunque si yo fuera gerente general, la razón principal por la cual yo cogí a Boros es porque Boros tiene 23 años, le lleva 2 años y pico a Lorenz. Y la realidad del caso, mano, es que en ese punto de desarrollo, no solamente como jugador, sino mental y físicamente, esos 2 años significan un montón. Particularmente cuando el juego ahora se pone más rápido. Pero yo creo que estamos en una situación bien parecida a Wentz y
Goff.
Y Goff. Que en aquel momento, ¿verdad? Era como que you can get wrong, más o menos. Casi sería igual, aunque yo me iría con de los dos el mayor. La ofensiva de LSU, tanto por tierra como por aire, es una ofensiva de LSU.
Dominó.
Estaba en grito ahí.
Y la realidad es que dominó ayer, pero es que dominó toda la temporada. Fue superior a todo el mundo. Yo lo voy a contratar incluso con los equipos que llevaba Alabama, que usualmente eran equipos mucho más defensivos. Y su defensa empezaba a la ofensiva. Este equipo de LSU es un equipo extremadamente bien balanceado. Es un equipo bien balanceado, con jugadores bien maduros. Y una de las cosas que a mí me impresionó de Boros toda la temporada, no solamente anoche, toda la temporada, es el fútbol IQ que tiene el club. Y eso no lo cochean. Por eso es que Lamar Jackson es Lamar Jackson. Eso no lo cochean. Eso tú tienes un nivel y tú vas a llegar a ese nivel y tú no vas y ese nivel no aumenta. Tu capacidad física, tu práctica, esto, lo otro aumenta, pero ese nivel de fútbol IQ que tienes que tener, eso no aumenta. Eso tú adquieres más veteranía, más madurez y todo lo demás, pero ya ese awareness, si eso viene ya en el cassette, eso ya está. Y para mí fue en parte la diferencia, digo, aparte de que era un equipo de LSU que físicamente era mucho más dominante de Clemson. O sea, Clemson duró, Clemson pudo durar de tú a tú hasta el second quarter. Después de ahí en adelante, físicamente no podía marchar.
Para mí eso es la constante como que de todos los años, ese clash, que casi ya se ha vuelto como que una rutina del ACC contra el SEC. O sea, que cada vez que esas dos conferencias chocan,
bueno, Clemson contra el SEC, contra
el SEC. Exacto. No, pero vamos a ver esto. Clemson es el mejor que tiene que ofrecer por como decimos esa división, pero que tú sabes que siempre se da como un juegazo, y anoche como que no fue para menos, lo mismo, como dice Dan, el juego de dos equipos, pues a nivel colegial bien parejo, y como decía Dani ahorita, se pueden ir a un Tommy Dame con dos o tres de los equipitos de pro. Qué bueno que puedo sacar a los Bills este año de esa lista, pero podemos dejar a unos New York Giants y a unos Washington Redskins, pero
vamos a ver.
Sí,
De verdad que un juego bien parejo, de principio a fin estuvo bien entretenido. No soy fanático de ninguno de los dos, pero tenía un poquito de tendencia a irme con él por el lado de LSU. Y de verdad que demostraron ser un equipazo, jugaron súper bien. Clemson pues no se quedó muy atrás tampoco, lo que pasa es que pudieron ejecutar un poquito menos y al final Trevor Lawrence se volvió.
Y Balbi, yo no sé qué le pasó.
Se volvió como que un sal y agua ahí al final. Pero
antes. Digo, pero estaba forzando la bola, tampoco era que ya ese punto estaba.
Trying to do too much.
Exacto. No, y estaban contra la pared, tú sabes, exacto, que tenía que pasar la bola obligado.
Y no tenía mucha ayuda, no lo estaba ayudando, así que. A ver, él trató de tirarse el juego.
Eso es lo que pudo.
Yo lo estaba escuchando y digo, lo estaba viendo por ESPN Deporte. Es el único canal que tengo aquí. Y
¡carreo por tierra! ¡Castigo! ¡Castigo!
Y estaba diciendo el reportero que Joey Lowe, Balbi estaba como autista. Estaba como que en el banco. Y que nada, que no compartía con nadie más que con el equipo, nada más que con la, se sentaba con la línea ofensiva. Y que eso es bien raro que un quarterback se siente con la línea ofensiva. Uh-huh. Y pero no le hablaba a nadie, estaba como que
paseado,
no, paseado, es un chamaquito, exacto, que va a seguir creciendo y.
Oye, pero ahí es que tú notas la inmadurez, ¿entiendes? Claro, claro. Tú tienes que hablar, tú tienes que comunicarte, tú tienes, exacto, que crear una estrategia, tienes que.
En ese momento así, en el Jordan que es agua, tú tienes como Python.
Exacto. Así que,
y cosa curiosa, hay que esperar que ya sea el CWA porque corrió un video en las redes esta mañana que Odell Beckham Jr., como todos saben, él fue jugador de LSU, celebrando la victoria. El video presenta de repente como saca una paca de dinero, cuenta unos cuantos billetes y se los da y se lo empieza a dar a los jugadores, a los wide receivers. Ustedes saben cómo es el CWA, que de tú mirar nada más o de tú oler algo de dinero cerca de los jugadores, rápido va a levantar bandera. El equipo dijo que supuestamente.
No, OBG dijo que era dinero falso.
Lo dijo el equipo, lo sacó el equipo. ¿Sí? Lo sacó el equipo. Un Foxman de LSU dijo que lo que OBJ estaba repartiendo era dinero falso. Pero OBJ ayer estaba al garete celebrando, pero al garo. Y llegó a decir, de hecho, que él le donó los clips de su línea de OBJ a los jugadores. Sé que Jeffries, el wide receiver, los tenía. Y él se puso a decir, incluso hasta el cámara, que él tenía los clips de Jefferson, los iba a vender por 200,000 pesos, pero una cosa así estúpida.
Creo que desde la 1 de la tarde lo vieron en Bourbon Street, allí en.
Eso tenía que estar, papi, como se sube muy caro.
Styling o profiling.
Lo sabes. Pero bueno.
Pero fue un buen juego.
No, buen juego.
Me gustó más el del año pasado por el elemento odio que le tenemos a Alabama. Por lo menos muchos aquí le tenemos odio a Alabama y verle a Nick Saban sufriendo.
Que todavía está sufriendo.
Exacto, pues por eso nada más me gustó el del año pasado, pero en verdad fue muy bueno.
Lo trajeron a comentar.
Todavía estaba
en el pregame. Y tú ves en la cara de como que yo no quiero estar aquí porque no estoy jugando y me voy a cagar la madre de los dos equipos por mí que caiga un asteroide aquí ahora mismo. Está la cara de Nick Saban. Pero bueno. Movidas en NFL, de hecho, justo después del juego se anunció que el Passing Game Coordinator de LSU, de apellido Brady, es el nuevo Offensive Coordinator de los Carolina Panthers. ¿Qué de coche se nos queda? Offensive Coordinator de los Vikingos. No, perdóname, Defensive Coordinator de los Vikingos.
No, Offensive.
Es Offensive. Sí, Offensive Coordinator de los Vikingos. Fue nombrado para la posición de head coach de los Cleveland Browns.
Que al tipo a mí no me gusta, pero eso demuestra ya los Browns lo funcionales que son.
Por cierto, curioso, todo el mundo habló maravillas de Villan, el offensive coordinator de Kansas City.
Y de mi defensive coordinator, de Robert Sala, era otro candidato para los Browns. Y
ningún equipo.
No, está bien, pero que yo estoy diciendo de candidatos que habían para los Browns y cogieron a para mí.
Y el de los
Bills. Si te querías ir por la ofensiva, vete mejor por el de los Bills o por uno que fue por lo menos un poquito creativo, porque el de el de los Vikings. ¿Qué creativo hizo en toda la temporada? Nada.
Inventar la manera de perder.
Exacto.
Reinventar.
Bueno, no,
dice
que
hizo
un milagro, que Kirk
Cousins fuera los proyectos. Bueno, pero eso no fue Kirk Cousins, fue la defensa. Porque ya Shanahan había hecho un milagro con Kirk Cousins originalmente.
Se llama el otro oficio del tiro.
Ya habíamos hablado la semana pasada de Mike McCarthy, me imagino. Ya tú tienes ready la sección de Dani, ya tú tienes ready la sección. La
temporada que viene,
la sesión doble. Tenemos hablando con Bill O'Brien y Mike McCarthy.
Y descoñetando a Mike McCarthy con Dani.
Así que nada, esas hasta ahora las noticias que hay de la NFL. Vamos a lo que vinimos. Vamos a los divisionales. Primer juego del sábado, los vikingos 27 a 10. Maceta para los vikingos. Los 49ers se reparten en ese juego por la cuchara grande. Esto fue maceta de principio a fin, no sé ustedes. Pero vamos a dejar a la realidad. Con su victoria del juego.
Hablen ustedes. Yo, los que vieron el juego, hablen. Yo lo que se veía habla por sí solo, no tengo mucho que decir.
Minnesota no tenía nada para ganarle a San Francisco. Ese día no tenía nada.
Es desventaja.
No.
O sea, yo quiero decir algo aquí, ¿verdad? Esto es bien común en los Buccaneers puertorriqueños. Esta cosa de que porque A le ganó a C,
igual
y
a C.
B le ganó a B le tiene que ganar a C. No ocurre así.
Sí, ella usa la teoría asociativa.
No ocurre así.
Yo totalmente de acuerdo.
Y la razón por la cual no ocurre así es porque lo que domina en el deporte son los machos.
Exacto.
Un juego entre New Orleans y los Niners hubiese sido un shootout 52 a 53. O sea, hubiese sido score de NCAA y baloncesto. Arrancándose la cabeza hasta el final, como fue el juego de que jugaron de temporada regular esta temporada.
¿Cuánto puede ser? 42.
Está bien, pero...
No, pero lo que voy es que...
Pero yo difiero de ti en
que hubiese sido en mucho más...
Sí, pero difiero un poquito en el sentido de que... Esta bestia que se enfrentaron los vikingos... Ay, ya estamos hablando que mi defensa estaba casi completa.
Sí, no, pero escúchame, lo que pasa es que siempre es un asunto para mí. Yo siempre lo he visto, ¿verdad? Esta es mi opinión. Yo siempre lo he visto como un asunto de macho. Y al final del día, como tú lo miras en el deporte y lo miras en el papel, él nunca se equivoca, te lo creo. Por ejemplo, hay veces que incluso cuando dicen, yo estaba incompleto esta vez, versus yo estar completo ahora, es que el juego cambia. Eso es como decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho aquel catch? Pues si hubiese hecho aquel catch, el juego hubiese sido distinto al juego que vimos. Porque al juego hubiese sido el catch y los equipos se ajustan.
Y tú teniendo un Xavier Rhodes que deja permite el 83% de los catches por su lado, ya tú sabes que tienes medio field.
Que by the way.
O sea que tú tienes tantas y tantas variables que cambian a la misma vez todo el tiempo de forma bien dinámica, que es bien difícil poder predecir. ¿Qué hubiese pasado si esto si lo... en el papel, tú siempre puedes decir, pues si A es mejor que B y le ganó y A se reforzó, pues le debería ganar a B. Pero está bien, a lo mejor B hace los ajustes porque fue el equipo que perdió y termina siendo mejor que A, o sea...
Ahora, yo te apuesto que los Vikings se veían con un factor fatiga, ¿sabes? Ese juego de New Orleans a ellos lo... prácticamente les quitó todo, todas las energías que tenían. Tuvieron que viajar del este al oeste en 6 días, o menos, 5 días, porque el juego fue el sábado. Y cogieron un equipo de San Francisco que necesitaba el bye para poder estar prácticamente con casi todos los starters defensivos.
Pero yo no le pongo mucho al viaje. Este es un viaje... sur centro a
mi punto es de que ayuda un montón, tú sabes, y se veía, eso sí, San Francisco se veía más hambriento que los
sí, pero acuérdate que San Francisco viene de un bye week, viene descansado con el equipo completo
y vienen de jugar juegos que parecían play, pero ellos estaban en playoff mode ya.
Sí, porque... Ay, porque no. El último jugado con Seattle fue así.
No fue como Baltimore, que a Baltimore los descansaron y como que...
Baltimore básicamente...
Pero por otro lado, en el caso de Minnesota, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, lo tiraron todo en el juego contra New Orleans.
Exacto.
Y el asunto es, bueno, pues, de nuevo, la diferencia de los equipos en el tope es por cuánto tiempo tú te puedes mantener haciendo eso, lo que hablábamos ahorita de los PDs y qué sé yo, pero fuera del aire, pero es como que, ¿por cuánto tiempo tú puedes mantener el nivel? Eso lo vemos en todos los deportes. Por ejemplo, en el fútbol que se juega con los pies, de verdad. Tú ves la liga, por ejemplo, y cualquiera de los equipos machea con el Madrid, con el Barcelona. Por 10 minutos, por 15 minutos, por 20, a veces por 45 minutos. Es que no son 45 minutos, son 90. Y si tú puedes machear a ese nivel por 90 minutos, pues
Tiene un chance.
Si puedes machar a ese nivel por 85, pues tú sabes lo que va a pasar en los últimos 5 minutos.
Pero hablando de estrategia, si tú paras a Dalvin Cook, le metes toda la presión a Kirk Cousins.
Y si le pones toda la presión a Kirk Cousins, ¿qué va a pasar?
Y si tienes una de las mejores líneas defensivas jamás hechas y creadas, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasó. A mí lo único que me sorprendió de este juego es que le corrimos el parque a los Vikings. Yo no me esperaba eso. Porque ellos tienen una línea defensiva bastante dominante, tienen buenos linebackers y tienen dos buenos safety.
Pero esa.
Entonces le corrimos mi línea ofensiva abusó
con eso. Pero esa línea ofensiva de los Vikings, esa línea defensiva de los Vikings, tenemos que mirarla una semana atrás. ¿Qué pasó una semana atrás? Una semana atrás, esa línea ofensiva, están como Pittsburgh. Lo que yo comentaba aquí la semana pasada, por lo menos en 4 ocasiones yo vi a Drew Brees poner la mano izquierda en la espalda de un lineman para empujarlo, para tratar de tener core vision, porque no tenía. Entonces, pues hermano, pues cuando tú pesas 300 libras y jugaste así intenso por 60 minutos, que obviamente no son 60 minutos, se convierten en 3 horas, para después hacer todo lo que tú acabas de decir. Llega un momento en que esas piernas dicen, ya,
pues loco, otra vez, había un factor para
esta cosa.
Y como tú dices, un recovery tan como un poquito más reducido, pues.
Sí, sí.
Suma todo eso y...
Pero dentro de eso, y no lo dijiste tú, lo voy a decir yo. No le puedes quitar a los 49ers. O sea, entraron la semana pasada como el equipo más completo que estaba en los playoffs. Excepto, y por eso... me voy a adelantar, pero para mí va a ser un super match, o por lo menos yo lo espero así. Y lo que dije Green Bay, que fue como que, nadie está contando con nosotros, no se preocupe, deja que nos van a jugar. Pero lo hablamos ya mismo. Pero en el papel, y lo que estamos viendo en las últimas semanas, aun cuando Héctor pasó en sala de emergencia las últimas 3 semanas de temporada, los Niners entraron, me parece a mí. A esa semana pasada, después del bye week, como el equipo más completo que quedaba en los playoffs. Incluso yo creo que más completo que Baltimore. Porque Baltimore era el flashiness que a mí me jode de los medios. Cuando tú tienes un jugador que de nuevo.
Sí, que la lactancia.
O sea, Lamar Jackson es el donkeador del NBA y que se le explota la rodilla a mitad de temporada.
Está bien, para joven, claro.
Llegaremos a.
Déjame que vamos a ver. Es el otro juego de sábado. Vamos a ver.
Honestamente, de juego no hay mucho de calor.
No.
Pues fue una buena transición.
No lo hay. No hay mucho de qué hablar.
Jimmy, bueno, lo único que nos dijimos fue: mi única preocupación, Jimmy G empezó brutal. En el second half, ya más o menos, empezó a tirar para atrás. Se veía Rattle, empezó a...
Sí, pero ahí,
tuvo casi tres interceptions donde el linebacker la tenía la bola en las manos y la dropeó. Y ahí Shanahan dijo, miércoles, que yo voy a poner el juego en las manos tuyas. Y corrió el parque. Corre. Y corrió como 15 o 20 jugadas corridas.
Bueno, pero pudo ajustar. El Shanahan hizo el ajuste y tienes el personal para hacer el ajuste.
Está bien, pero...
Y si algo hay que darle, de lado. Podemos... coger crédito de donde lo aprendió. pues Jimmy es un tipo disciplinado. Pero el coach le dijo, bueno, ¿sabes qué? Gracias. Jugaste súper bien. Pero dale la bola a este caballo para que empiece a correr.
Dale la bola a Coleman,
como que se te, sí. Como que se te está zafando, como que la mano se te puso más chiquita.
Exacto. Y Jimmy G, ok.
Ok, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? Handout, mira, está. Vamos a usar capítulo 7 del playbook.
¿Cómo vas a dar la bola? La puedes dar con la izquierda, la puedes dar con la derecha. Solo dásela al running back. ¿Sí?
Y la puedes dar con dos manos para hacer un handout.
Para sí. Hacer un short, para como tú quieras.
Sí, así mismo.
Pero básicamente no hay mucho de qué hablar. Ustedes dominaron de principio a fin ese juego. No había nada que buscar. Próximo juego. Los Titanes de la Llanura del Tennessee. 28 a 12 sobre Baltimore.
El milagro de la semana.
Sobre todo, milagro.
Sí. Pero tú cogiste detenido.
No, yo dije que iban a perder por 3 puntos. Tengo que ser honesto. Ahora, dije que volvió a ser cerrado y que ustedes tenían el personal para marchar bien con Baltimore y que Lamar Jackson iba a tener que probar que puede pasar en el toque. Eso fue lo que yo dije. Ahora, como quiera, tenía por persona, obviamente, a Baltimore ganando por 3 puntos. Ahora, jamás yo pensaba que Derrick Henry, si yo llego a saber que Derrick Henry iba a estar en Cristo, como dice Aponte,
bueno, creo que lleva
sí,
pero, todo okay. Diciembre y enero.
Pero espérate.
En Cristo.
Ok, pero contra una de las mejores defensas de la liga que llevaba, esa sí estaba fresca. Estaba descansada, esa no tenía excusa en su casa. ¿Sabes? Jamás yo iba a pensar que iba a correr casi 200 yardas.
Yo antes de darle la charla a Luis, el martes por la mañana a Brewer le llegó una carterita con una cinta real.
La hablamos el sábado por la noche.
Once Patriot
o Luis Patriot.
Love BB.
Yo no sé si ustedes vieron que Matt Brewer hizo unas declaraciones hoy es martes. Eso fue domingo, ¿verdad? Ayer por la tarde.
Sí, lunes que ellos tienen la conferencia.
Ajá. Que ellos sacaron la página de cómo cubrir
a Lamar Jackson.
A Lamar Jackson. Fue del juego de los
Bills. Parte de Buffalo, sí.
Sí, de la manera que el esquema que Buffalo le jugó a Lamar Jackson de mantenerlo en el pocket fue una gran base de lo que hicieron.
¿Por qué? Porque el problema de ustedes, el problema de los Bills cuando jugaron contra Baltimore fue que Allen en un momento no pudo más con la defensa de los
Ravens. Sí, porque fue un blitz.
Pero llegaron hasta el frente. O sea, la manera como Brewer por 2 semanas ha manejado el reloj. O sea, literalmente se convirtió en Dios y Señor del reloj. Eso solamente tú lo puedes hacer cuando tú tienes un running back como Henry jugando como jugó 185 yardas. O sea, eso es una bestialidad. Y simple y sencillamente hacer con Lamar Jackson algo que si tú tienes el personal y a la misma vez también tienes las ganas y los deseos, es como que, mano, tú sabes qué, yo voy a meter a todo el mundo. Yo voy a meter a todo el mundo. Y si tú me vas a ganar, gáname pasando. Hazme lo que le hizo Tintivo a los Steelers, que ganó con un pase de leche. Pues gáname pasando. Haz eso. Gáname pasando. Es más, yo mismo fui el que dije aquí que una de las razones por las cuales yo pensaba que Baltimore iba a ganar, en realidad para mí era la única razón por la cual pensaba que Baltimore iba a ganar, era porque yo entendía que en un juego cerrado Harbaugh iba a tener más pantalones que Brable para tratar de hacer algo diferente. Y al igual que la semana anterior, Brable outcoach Belichick, esta semana Brewer outcoach totalmente a Harbaugh. ¿Por qué? Porque yo creo que Harbaugh confió demasiado en su sistema pensando que Lamar Jackson iba a poder ajustar.
Y
Lamar Jackson
porque
Lamar Jackson entonces nunca pudo ajustar. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito. Ese fútbol IQ ya llegó a su Peter Principle. No va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí.
Digo, tampoco fue. O sea, pasó para 350 yardas y corrió como 150
fuera. Sí, muchas de ellas en
garbage time. Lo sé, pero.
En garbage time. Mira.
Ahora, donde más me impresionó fue que cuando llegaban al red zone, No hacían nada.
La defensa ha apretado. Bueno, además de que gente, como mencionaba ahorita, cuando los equipos empiezan a completarse, nos ha llegado gente, especialmente en la secundaria, que la última vez que estuve, por ejemplo, con el jugador Peites, fue una de mis preocupaciones, porque nosotros teníamos gente lesionada en la secundaria, pero hemos empezado a llegar y están respondiendo. Cosa que además de Henry, tengo que decir, además de Henry, como está jugando, que estos son los meses de él. Tengo que decir, finalmente la línea ofensiva apareció. No tan solo con Henry, con Tarjan.
Yo, mala mía, fueron 195 yardas.
Sí, no era así que bien, ¿no?
No, y perdona que te interrumpa, 195 yardas.
Que corrió del Henry.
Que corrió del Henry. Sí, yo tampoco sé. Más 3 yardas de pase. Ryan Tannehill hizo 14 pases en todo el juego.
No, no, pero ya la
88 ya.
Pero te hizo dos touchdown pases y uno sí. Running.
Totalmente, o sea, pero totalmente game management. Y magistral.
Eso es lo que, con magistral. Ese tipo de equipo eso es lo que tú necesitas,
no magistral.
Entregar la maldita bola.
Si tú te das cuenta que tú tienes un running back que está en... O sea, en Cristo, pues, ¿sabes qué?
Sí,
dásela,
dame la bola, quiero la bola, tómala.
Y jugar defensa.
Eso es como cuando Puri la está metiendo de tres desde media cancha.
O sea, Fabi, toma la bola.
Dásela.
No vas a hacer nada. Y otra, la línea finalmente está respondiendo. Finalmente están en tiempo, especialmente Roger Saffold, Conklin y Taylor Lewan.
Que eso es lo que los Bills, esa era mi crítica de los Bills. Debieron haber hecho desde prácticamente a final de la temporada. Yo ellos hubiese corrido la bola más de lo que poner la bola en las manos de Allen.
Sí.
Y hicieron lo contrario.
Pero otra cosa de los Titans que definitivamente ha subido de nivel el linebacking core. Básicamente el defensive front. Linebacker y defensive front han subido el nivel y lo que ha demostrado gran diferencia, además de Ryan Tannehill en el equipo, pero esta vez en defensiva, es el novato nuevo Simmons, Jeffrey Simmons, el que estuvo, se perdió la primera la mitad de la temporada lesionado, que la rodilla, que se supone que él fuera top 3, pero por la rodilla cayó top 20.
En los playoffs es normal que el nivel suba.
Pero que con la entrada de él a esa línea defensiva, porque básicamente quien tú tenías en esa línea ofensiva.
No, yo te entiendo, eso me pasó a mí cuando se lesionó Kobe Alexander, la hora que volvió se ven totalmente diferentes los linebackers.
Por lo menos para mí eso es lo más que veo. Ahora, ¿qué va a pasar en la próxima semana? Lo discutimos cuando vayamos a
al juego. Y añade también, o sea, la realidad es que las últimas dos semanas de gol, su nivel de coaching ha estado. Lo único que yo te puedo criticar es que casi le dio un espacio de oxígeno a los Patriots en un momento donde debió haber jugado el Fortan Juan, aquel que no jugó.
Lo único.
Que lo debió haber jugado, que eso le hubiese puesto el Nelly de Coffin antes del juego.
Se pone conservador.
Pero no pasó y ganaron el juego. O sea, obviamente, si lo hubiesen perdido, estaríamos hablando de esa jugada por tiempo. Pero fuera de eso, que es como dicen un hico, todo lo demás.
Está corriendo. Pero sí está corriendo en todos sus cilindros. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene. ¿Y contra quién va la semana que viene? Kansas City vence 51-31 a los Texans, luego de estar abajo 24-0. Es que hay que decirlo así. Hay que decirlo así porque la realidad del juego fue esa. 24-0. Houston ganando. Primer quarter ya hasta casi la mitad del segundo. Al principio del segundo quarter. Vino la Endgame Cute. Se puso a inventar. Y hasta cierto punto, como decían, he outcoached himself aquí, he outsmarted himself.
Primero votó, antes de eso, primero votó un timeout en el red zone, en un four and one. Okay. Que, oye, tienes a uno de los quarterbacks más grandes y que mejores de la liga. El tipo te puede completar una yarda en un abrir y cerrar de ojo. Wow. Y tú no tienes una jugada, o sea, tú no lo tienes listo. O sea, se volvió loco, botó el timeout, se fue para 3 puntos. Yo no tengo ningún problema que en ese GP, ya ahí ponías el score, tenías que hacer.
Ese fue el que puso el juego
24. Se lo tenías que hacer ya 3 posesiones, bueno, 4 prácticamente. Tenías que anotar 4 veces. So, tenías el juego ahí hasta que pasó lo que pasó que tú dices, que tú describes.
El fake punt. Que para mí,
para mí
fue totalmente innecesario.
Oye, estabas en la 30 de Kansas City.
Estaba en la 30 de Kansas City. Tú estás arriba 24-0.
¿Qué tú esperabas? ¿Qué
carajo tú estás haciendo un fake punt? Vamos, Dani, por favor. Entramos en la sesión. Hablando de Abril O'Brien, queremos que le hable a Abril.
Bueno, o sea, tú pierdes, no solamente que estás 24-0, no solamente que estás 24-0. O sea, tú tienes a DeSean Watson, tienes a DeAndre Hopkins, tienes a Calder Hyde, o sea, tienes forma de coger ese reloj y agarrarte de él y manage el juego. Tiene forma de hacerlo. Ah, al otro lado tiene a Patrick Mahomes. Son otros 20 puntos. Pero tú arrancaste con 24 puntos de ventaja. Con Anse. Sí, claro. Y tú puedes creer que el tipo tiene. O sea, ahora mismo.
No, y tenías a Kansas City que. No, mírate, tenía un montón de drop balls.
Time of possession.
El punt ese que hizo un turnover, fumble.
Newton se llevó a Kansas City por encima de 5 minutos en time of possession. 34 minutos y pico versus 29. Y se llevan a Kansas City en third down conversions. O sea que no es que de momento dejaron de tener la oportunidad.
Pero tenía.
O sea, cuando tuve. Son 33 a 26% en third down conversion. O sea, eso es marcado en un juego como este. Y con todo y eso, tú pierdes el juego.
Entonces, y de la manera que lo pierdes.
Y le das el momento a Kansas City. Pues yo soy creyente de que un error se puede multiplicar en 2, 3, 4 errores. Y no necesariamente tienen que ver con turnover, pero pueden ser. En cosas malas que le pasen al equipo. Puede ser un penalti, ¿sabes? Te cambia el vibe de lo que está pasando.
Empiezas a hacer errores. Tu body language cambia. Exacto. Tú empiezas a no ejecutar.
Creas negatividad.
5 sacks. 5 sacks a DeSean Watson. En todos los juegos de esta temporada, donde han tenido 3 sacks o más, los han perdido. Y este equipo es un equipo que no es que tenga la mejor línea del mundo. Pero como ha jugado DeSean Watson esta temporada, si algo ha probado es que tiene una línea aceptable para tener un jugador movible, porque no es como la maldad, eso no es un rushing quarterback. Este es un movable quarterback. Claro. Con una madurez brutal y una capacidad de jugar brutal, y no puedes mantener el juego. Porque no es ni tan siquiera que tenga la capacidad de perder pegado o algo así. Es que te pasan por encima 34-24 y después lo único que tú puedes anotar son 7 puntos. 7 puntos en 3 cuartos después de haber anotado 24. Y te anotaron 51 puntos.
Pero es que llegaba un punto que ellos no saben, no podían, o sea, pararlo. La maquinaria de Kansas City no se podía parar. Y no, lamentablemente el personal de ellos no machaba, no podían. Es que no tenían personal para poder coger a los screeners.
Es que los demás no,
eran muy rápidos.
Y no están manejando el juego tampoco.
Yo, en para ofensiva. Para mí fue un asunto de management. O sea, tú no es que tampoco no sepas lo que viene con Kansas City. Porque tú ya, o sea, ya tú pasaste por Kansas City. Ya tú sabes cómo viene. Pero tú no tuviste la experiencia. Por eso, a eso
pero
voy.
No ejecutaban los jugadores.
Por eso, porque empezamos por el coaching. De repente, 24-0, Bill O'Brien, no sé, se pudre el Q. Cuando ve que no le sale, se desespera. Mano, 24-0 empieza a matar el reloj. Tú tienes a Hyde, tienes a Duke Johnson, mata el reloj. Pero no lo hizo.
Sí, pero ellos necesitan. Mira.
Ellos necesitan, y tú tienes una buena defensa. Y no es que la defensa de Houston sea nada.
Ellos necesitan un buen tight end para darle protección a Watson. No lo tienen. Y necesitan un running back bruiser. Un tipo, un Fournette.
Sí, pero por ejemplo, J.J. Watt llegó más de una vez a Patrick Mahomes. Uh-huh. Y no necesariamente fueron sacks y eso, pero lo hizo. O tirar la bola al sideline. J.J. Watt estaba llegando, estaba haciéndolo. Pero yo me di cuenta que simple y sencillamente en algún momento del juego, de Sean Watson dijo: mira, ¿sabes qué? Fuck it. Yo no te voy a hacer caso a ti. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Déjame ver qué diablos yo puedo hacer aquí.
Porque se vio atrás.
Algo que Héctor ha mencionado las últimas semanas. Pues, la defensa de Kansas City. Que ha mejorado. Ha mejorado sustancialmente. O sea. De Andre Hopkins pasó de ser threat a básicamente
nada. Lo jugaron bien, yo no sé si se dieron cuenta, pero lo estaban jugando bien físico. Ese tipo cogía la bola y ya le estaban dando un palo encima.
No, para traerte personal quarter, el Sox que todavía tiene al. Tiene, después de estar coasting toda la temporada allí en Arizona, tiene un break para una sortija, papi. Te vas a tirar con todo lo que te queda.
Y Andy Reid, hay que dársela a Andy Reid. Decidió jugársela y jugar el juego de que sabes que los penaltis van a ocurrir y en algún momento yo tengo el personal para machear ofensivamente con esta gente, así que pues vamos a jugar físico, que es la única forma que le vamos a ganar. Porque si tratas de machear atléticamente con DeSean Watson y con DeAndre Hopkins, sabes lo que te vamos a hacer.
Vamos a jugar físico y se cagó.
Bueno, Texas, todavía digo.
Bill O'Brien se acabó.
Los Texans no son un equipo todavía de campeonato, les falta. Y yo no sé si Bill O'Brien se va a quedar, si lo van a votar o no.
Lo que he leído es que la única forma de que,
¿sabía que no
Bill
hay...
O'Brien sale es que vendan el equipo? Y no hay parece que los Adams allí. Esos Adams, no los Adams, es decir, los Adams de Houston, la única forma que han dicho que van a, lo que se ha dicho es que la única forma de salir de Bill O'Brien es vendiendo el equipo.
Entonces,
¿seguirán en la mediocridad?
Necesita más personas.
Porque... el problema es Bill. El problema es Bill. Y en el último juego de la jornada de Divisional Playoffs, en otro juegazo. 28-23, los empacadores de la Bahía Verde, mejor conocidos como los Green Bay Packers, se llevan a Seattle allá en Lambeau Field. El experimento no funcionó, el de Bismuth no funcionó, no hizo nada.
Nada sorprendente.
La defensa de Green Bay, un punto. Como fue durante toda la temporada, se cayó yo creo que en el último tercio de temporada y apareció de nuevo el sábado. La semana que estuvieron de bye week le vino excelentemente bien. Aaron Rodgers puede jugar quarterback en silla de ruedas. No necesita las piernas. Lo volví a ver, hizo por lo menos tres pases corriendo para el lado izquierdo, stepping con la pierna derecha y tirando o para el medio o para el lado izquierdo.
Ya, bueno.
O sea, puede jugar quarterback en silla de ruedas y va a poner la bola donde le dé la gana. Pero siempre hemos dicho que Aaron Rodgers es Patrick Mahomes, antes que Patrick Mahomes.
Tío, Seattle tuvo break de... Seattle se pegó.
Al final del juego tuvieron break.
Tuvo break de ganar ese
tuvieron juego. Break, tuvieron break.
Y Russell Wilson... Digo, primero fue el error de coaching de nuevo, de Pete Carroll.
Pete Carroll ha coaching himself. Pete Carroll smarting himself.
Pero tienes que darle crédito a la defensa de Green Bay. Claro.
O sea, eso, no, se le da crédito, pero lo que te digo es que tampoco fue que le rompieron le corrieron el parque a como estaban haciendo con Adam Jones. Seattle tuvo una oportunidad en el cuarto quarter de ganar ese juego. Estaban en el Enson. ¿Cuánto quedaba de juego? Creo que quedaban 3 minutos, 4 minutos. Y en vez de arriesgarse un fourth down, aquel decidió darle devolverle la bola a Aaron Rodgers. Bueno, yo creo que ellos iban a estar ganando. Decidió devolver devolverle la bola a Aaron Rodgers quedando creo que 3 o 2 minutos y acabó el juego.
Pero fíjate, Aaron Jones, hablemos de eficiencia, ¿verdad? 62 yardas en 21 attempts, que es básicamente 3 yardas por juego, por carry, pero 2 touchdowns. Y esas decisiones, quien las toma es Aaron Rodgers en el campo. O sea, pues está viendo lo que está pasando, sabemos lo que hay dentro de esa cabeza. O sea, tiene 243 yardas de parte de Aaron Rodgers, 16 en 27, que el término de eficiencia es, es buenísimo. Cuando mira, pasa que cuando mira receiving yards, o sea, Devante Adams, 160 yardas. Es una normalidad.
No hay que lo parar.
Jimmy Graham, 49 yardas. Que Jimmy Graham en las últimas semanas se ha ido convirtiendo en ese safety valve que te mantiene. O sea, y Aaron Rodgers se estaba jugando.
Básicamente fue quien le selló el juego a Green Bay.
Y Aaron Rodgers estaba jugando un juego extremadamente, para mí, en mi opinión, súper eficiente. O sea, podía repartir el juego lo suficientemente bien entre Graham, Jones
y Devante Adams,
mano, que es como que es el Dream Team cuando tú tienes algo así, ¿verdad? Cuando tú tienes un buen tight end, un buen wide receiver y un buen running back.
Perfecto.
Entonces, pues, de momento tu quarterback es Aaron Rodgers. Pues, this is the guy.
Bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Qué va a pasar? Predecir o a tratar de predecir qué va a pasar el próximo domingo. Así que vamos al mambo. Okay, pues ya estoy buscando por aquí que se me fueron los. Perdónenme. Las horas de juego. Ahora, ya
yo lo tengo aquí a las 4
y 4 y 5 por CBS. Primer juego. Titans a Kansas City.
Mira. Yo no estoy diciendo que no tiene break. Pero.
Yo estoy diciendo que lo tienen break, pero
No, porque yo te puedo decir, te van a ganar 40-10. A ver. Si nos podemos, nos dejamos a llevar, si Patrick Mahomes va a venir tipo Madden, te van a ganar 46-10. Pero, por alguna razón, no tengo una corazonada que este juego no va a ser tan fácil para Kansas City. Todavía es un equipo más completo que tú. La única manera que te salvaría ganar este juego es, obviamente, que Henry vuelva a Cristo a resucitar en él y empiece ahí a hacer milagros. ¿Okay? Y tengas, domines el juego de una manera que Patrick Mahomes no pueda estar en el field. Y si eso es así, pues sí, te puede dar una buena oportunidad para mantenerte el juego hasta el final y buscar un milagro en el cuarto quarter. Porque si lo ganas va a ser un juego cerrado, estamos hablando 24-21 y lo voy a poner Kansas City. Si el que gane este juego va a ganar 24-21.
No, mira, yo pensé que iba a poner el score de
no, no,
de
Boris. Yo por eso
se lo dejaste a vos.
Si no, lo voy a cantar de plagio.
No, no, porque estoy viendo un field goal.
Mira, yo lo veo de una manera. El equipo de Tennessee, como quien dice, está viniendo de menos a más. También ha engranado como que en el mejor momento, cogiendo el momentum. Sigo pensando que gana Kansas, pero como dice Héctor, pienso que va a ser un juego más cerrado y podría darse el caso ya. Nadie decía que Tennessee iba a estar en el Championship. Yo cuatro, muchos decían, a lo mejor pierden cerrada, pero todo el mundo lo estaba perdiendo. Se limpiaron a New England, se limpiaron a... Ahora...
A Baltimore.
Tú sabes que muy poco. Siempre hay uno que otro, así como yo, que predijo que ustedes iban a ganarle a Baltimore desde el principio. Pero de eso no vemos mucho.
Mentira.
Yo era uno de los que decía, Tennessee no va a tener break. Y me, como dicen, me dieron el tapaboca.
Si pudieron competir con Baltimore, pueden competir con Kansas.
Claro, sí, ese es el punto, ¿sabes? Porque no me estaría raro, aunque como digo, sigo pensando que... Time out.
Tiempo. Noticia de última hora. Y esta hay que zumbarla con... Y esta es una de las noticias que hay que parar hasta los picks.
No me vengas a decir si se retiró Antonio Banderas.
¿Se retiró Brady?
No, esa no es esa. Luke Kuechly se acaba de retirar.
Wow. Eso sí que sorprende.
A sus 28 añitos, Luke Kuechly se retiró.
Yo votaron a Ron Rivera y tipo dijo, no voy con el que viene ahora.
Tiene que ser con Concocho, mire.
Oye, también él ha tenido sus problemas de Concocho.
Sí, exacto. Un Megatron, mira, yo tengo ya mi chavo, dame calidad de vida. Pero nada, perdóname.
Pues lo que te estaba diciendo es que Doya, pienso que Kansas puede ganar, o que debería ganar, pero que ustedes le pueden hacer un buen juego, como decía Héctor, si Derek Henry viene, como dicen ustedes, en cripto, y de alguna manera la defensa de Kansas, que no es la mejor, pues baja un poquito su nivel, y si Ryan Tannehill viene...
¿Y ustedes jugaron contra Patrick Mahomes la última vez?
Sí.
Esa que es experiencia también.
Sí, sí, experiencia de ambos lados.
Pienso que puede darse un final score ahí de...
¿Cuánto le corrió Derry Henry en el último juego?
Voy con eso ya mismo.
¿Qué?
No, 188.
188, sí, pero esto es otra defensa, vamos. O sea, lo hablamos. ¿Cuándo fue que la última vez que jugaron? ¿En qué?
Semana 11.
No está mal.
Este final score mío no va a ser de 27-17.
¡Ah!
Así sí, yo pienso que puede ser un close. Va a ser de 24-17. Kansas.
Close. Dale.
Yo creo que si Tennessee puede sacar una ventaja en el primer quarter y medio, primer quarter y segundo, y la mitad del segundo quarter, no tiene que ser 24-0, puede ser cualquier cosa por encima de dos touchdowns, ¿no? Tienes más break de lo que tuvo Houston. Porque tienes mejor personal para. O sea, vas a repetir por tercera semana consecutiva la misma mierda, ¿verdad? Vas a coger el reloj y lo vas a agarrar y te vas a agarrar de él y te vas a decir, vamos a congelar el cabrón de reloj. Y pues eso significa que si puedes controlar el reloj, pues Henry viene corriendo bien la bola, entre una cosa y otra. Yo creo que Tannehill puede marchar muy bien contra esa defensa de Kansas City, resultando en que a lo mejor un touchdown y un field goal más te ponen 24 puntos. Siempre y cuando puedas sacar ventaja y dominarlo. Donde yo veo la cosa difícil es que las dos defensas pueden machear más o menos igual. Y la combinación Mahomes-Kelsey por la capacidad que tiene Patrick Mahomes de encontrar a Kelce en cualquier sitio y ponerle la bola en las manos. De nuevo, porque es Patrick Mahomes. Al igual que a cualquier otro receiver, es lo que me hace a mí coger a Kansas City. Porque no creo que Kansas City pueda, o sea, por eso fue que estoy cogiendo aquí un poquito de, como dicen, ¿cómo se llama? Estoy dando un poquito de gavera en términos de decir, si te vas al frente dos tortas, early in the game tiene una buena probabilidad. Pero al final del día yo veo a Kansas City ganando el juego en el close game. No veo un shootout porque Tennessee no está cansado porque está jugando una adrenalina. No, este no es el caso de los Vikings. Que fueron a dejarlo todo, fueron ratas de perdería, fueron a dejarlo todo contra New Orleans en that city. Porque fue porque le hemos ganado siempre a New Orleans. Este no es ese caso. O sea, este caso le ganaron a los Patriots, le ganaron a Baltimore y le ganaron. No fue una leche, no fue que se fueron a tiempo de tren, le ganaron a los dueños. Claro. Y están corriendo a ganar. Por eso el juego debe ser cerrado. Ahora, machando más o menos bien como machean las dos defensas, solo si te vas al frente, tienen frente a ganar. Si no, yo creo que Patrick Mahomes al final del
día. Si te vas al frente y lo administras bien.
No, esa parte yo no tengo duda. O sea, en esa parte yo no tengo duda. Porque de nuevo, yo creo que a nivel de time of possession, las dos defensas, machear lo suficientemente bien como para que el time of possession sea casi igual.
Porque el problema es que si Kansas City se va al frente, entonces no vas a poder darle 40 veces la bola a tienes que usar a Tannehill a pasar, lo puede hacer, no es que no pueda.
Tú nunca Tennessee en ese juego, nunca se puede ir 10 a 0 abajo.
Ese sería el problema.
Y si va 10 a 0 abajo, la cuesta va a ser difícil.
Luis, me imagino que tienes a Kansas City ganando.
Dicho, buscando algo,
pero tú no eres analista famoso.
Objetivo. Curiosamente, este juego pasado fue un team for that que Tennessee vino de atrás. Y sí, yo creo que sí, también concuerdo, esto va a ser un juego cerrado. Yo voy a los míos, lo siento. No puedo ir con el corazón, me doy el corazón, voy con los míos.
Te noto aquí.
Va a ser un juego cerrado. Yo no tengo confianza. Es que no voy a roncarle que le vamos a comer el culo, vamos a hacer. ¿Por qué no? Yo tengo que reconocer la calidad de equipo que tiene en Kansas City. Okay. Pero creo que tenemos el personal para machar. No tan solo Henry. Tannehill, el último juego de Tannehill contra Kansas City.
Pero chicos, se regular sí hizo.
181 yardas, 2 touchdowns, 13-19.
Si llega a ser por eso, nos vamos a discutir el de San Francisco y Green Bay, porque tú sabes.
Está bien.
El regular sí se le es una cosa y los playoffs son otra.
Está bien. Pero tienes la capacidad para hacerlo. Lo que te digo, o sea. Es como lo que quiero decir es, tú tienes gente afuera que lo que estás diciendo es, te llegaron a así, esta gente le da una comida de culo. Esta gente le da una comida de culo, eso va a ser.
Pero esos son prisioneros del momento. Nosotros no somos prisioneros del momento.
Yo pienso, te necesito un amigo ahora. Espera, Eric Henry, en Cristo, por tercera semana. O a lo mejor que le guste el frío.
Y si te paran a Henry, ¿cómo vas a ganar?
Tannehill por aire, no puedo hacer.
Tú estás confiado en Tannehill. Estás confiado.
Estoy confiando. Estoy confiado en Tani.
Una vez que oigo a Lady decir esas palabras, estoy confiado en
Tani. No, yo, cuando yo vea que Luis se compra la jersey de Tani, ahí es que yo. Ahí él que, está 100%.
Yo te dije que ponía la jersey china y eso no
lo sí.
No, pero yo creo que va a ser, pero yo creo que va a ser un score mejor, menor que este. No tan solo eso, para mí el matchup con Kelce va a ser clave y de la manera que está jugando el linebacking core, Rashan Evans, Wesley Woodyard está dando para atrás al tiempo. Creo que va a poder tener un buen matchup. Score a mí, 30-27.
Kansas. Ah, Tennessee, ok, más o menos.
Gracias. Y obviamente, el próximo juego a las 7:40 de la noche por Fox. Los Empacadores de la Bahía Verde van a San Francisco contra los 49ers. Aaron Rodgers se regresa a casa en California. Vamos a dejar para lo último. Yo creo que, es más, me voy a tirar el charco yo primero. 49ers ganan.
¡No!
La maldición. The Kiss of Death.
Sí, me saló. Aponte. Coge a Green Bay.
Estás como la maldita fanática de todos los deportes de Boston.
Chico, pero si tú siempre coges en contra los 49ers.
Él está hablando de que uno quiene que sea analista.
Yeah. Objetivo.
Pues no, siendo objetivo.
Estuvo casi 17 semanas cogiendo en contra de 49ers. Y
si hasta por, sí son los días
y por poco me voy invicto.
Por joder.
Por poco me voy invicto.
Bueno, porque cada vez que cogí en contra de Tennessee, pues yo cogí en contra de los 49ers.
Pero dale, termina tu argumento.
Seriamente. 49ers ganan. Esa línea defensiva de ustedes está estúpida. Hay que decirlo. La manera que hay que describir esa línea defensiva de ustedes está estúpida. Y creo que este juego, yo le muevo como por lo menos 4 o 5 sacks a Rodgers. Le va a dar como no lo han dado esta temporada.
Como en los tiempos de Memorial.
Exacto. Como cuando Mike McCarthy corría a Green Bay, así le van a dar.
Particularmente en el último.
Ay, que mucha pena me da Dax Prescott desde ahora. Pero bueno, eso es otro tema. 49ers. Bueno, por lo menos por.
Mi parte es bien sencilla. Yo pienso que gana San Francisco también. Tienen el personal defensivo para. Si alguien puede quizás parar a Aaron Rodgers, pues puede ser la defensa de San Francisco. Ya lo hicieron los otros días en regular season. Pienso que va a ser un juego más close que ese de ese que estoy hablando. Eso, como dicen ustedes, el nivel de juego de los playoffs aumenta. Así que es de esperarse un poquito más close. Pero aún así sigo pensando que San Francisco debe ganar con un score más o menos llegando al 27-17.
Te llega a sacarlo de un momento.
Y nada, el prayer que puede tirar Green Bay es que su defensa de alguna manera pues logre encontrar el salido. Yo creo que va a ser que no lo va a lograr hacer el running game de San Francisco. Quizás pudiesen disrupt un poquito a Jimmy G. Pero al final del camino pienso que ganan por 10 puntos, quizás más.
Yo lo pongo 28-14. Perdón, me parece olvidar de esto. 28-14 San Francisco, Dani.
Bueno, yo me voy igual que Vicky, el diosito.
A ver, que no dijimos a quién era, había escogido en el otro acá.
Sí,
exacto.
Yo me voy igual que Vicky y le voy con Green Bay. Yo creo que Aaron Rodgers dice back. Para aplaudiendo a Steven Smith. Lo que vi en el fin de semana. El equipo más completo que llegó al fin de semana pasado fue San Francisco. Pero Pero puede ocurrirle que tienden a jugar juegos cerrados cuando a lo mejor no era un juego que te esperabas que fuera cerrado. Yo creo que va a ser un juego cerrado. Y creo que con la posibilidad de que sea un juego cerrado, estoy más dispuesto a darle la bola y la mano a Aaron Rodgers que dársela a otro. Así que
Héctor,
este juego
vamos a apuntar, me imagino que te apuntamos
el dólar. Este juego sí que pero este juego se puede cerrar siempre y cuando la defensa de Green Bay shows up, ¿okay? Ha mejorado. Tienen a los hermanos, no son hermanos, pero se llama Smith, yo creo que los dos. Los linebacker estos juegan también defensivo, juegan en la línea. Uh-huh. Y Brian Bulaga regresa, que es una pieza clave de ese equipo. Creo que la primera vez casi tiene una monga y no jugó contra los 49ers, o sea, si lo estaba enfermo. Mentira, la semana pasada estaba enfermo y no jugó. Y el primer macho que no estaba tampoco. So, ofensivamente, la línea ofensiva de los Packers va a estar un poco más sólida. Ahora nosotros también tenemos jugadores de vuelta. Regresa Dee Ford, regresa Kwame Alexander. Park jugó la última vez que jugamos y vimos el resultado. Yo no me encanta confiarme con lo que pasó en la temporada regular, porque como dije ahorita, los playoffs es otra vez. Y a San Francisco solamente le han dado problemas dos tipos de quarterback. Los que se mueven en el pocket y crean sus propias jugadas, como Kyler Murray, Russell Wilson, Lamar Jackson. Y los quarterbacks que te pueden sacar la bola en 2 segundos. Uno de ellos fue Drew Brees, que nos dio problemas, ganamos, pero nos metió 40 puntos.
Aaron Rodgers
ya no es tan móvil como antes. Eso no. Aaron Rodgers no va a correr a los 49ers. Eso no me preocupa. Porque hay en esa defensa, y tú lo sabes, demasiado de muy rápida, incluyendo los linebackers, los safety y los defensive
line. Pero es la capacidad de tirar, está moviéndose.
Está bien, pero no, Aaron Rodgers es más estacionario, no es como Russell Wilson.
Sí, pero Rodgers no es como Brady, que necesita tener los dos pies en el piso. Rodgers puede brincar.
Sí, pero ya no es lo mismo. Ese no es el Aaron Rodgers que nosotros estamos viendo.
No, pero si la semana pasada fue igual.
Dos o tres veces, pero no lo puedo hacer por un juego completo.
Porque no va a hacerlo por un juego completo.
Bueno, pero es que contra San Francisco posiblemente lo vas a tener que hacer con esta línea defensiva. Son muy rápidos. A ver, tendrías que tener una línea defensiva cansada y que la línea completa de Invest en Juan de Cristo.
No.
Entonces San Francisco tiene la ventaja que te puede rochar con 4 y jugar atrás con todo el mundo. Entonces, Sherman te puede neutralizar, ahora mismo el mejor cornerback de la liga, te puede neutralizar a
no, el va a que queda.
No, no, de este año. Busca mejor cornerback que él.
Pues no, que es mismo. Mira los números de versus Sherman.
Los números de PFF. Terminó Sherman con mejores números que el de los Patriots. Busca los números de siempre. A ver, ahora mismo, ¿qué va a hacer Green Bay? Va a mover a Devante Adams en la línea, como hizo contra Seattle, que lo puso en el slot, para no tener que enfrentarlo todo el tiempo contra Sherman y neutralizarlo. Porque ahora mismo el mejor equipo en estadísticas defensivas contra los Tyrens es San Francisco. Pero a mí Jimmy Graham tampoco me preocupa un carajo. El único que si acaso hay que ver es Adam Jones. Pero con Alexander para atrás.
Adam Jones.
Sí, Adam Jones. Es el único que te puedo decir, el único X Factor que me preocupa de ellos. Y Mira lo que le hicimos a Dalvin Cook. Cada vez que cogía la bola en un screen, había un linebacker encima de él. Y era lo suficientemente para pa pararlo y darle tres negativo tres. So, vamos a ver, vamos a ver. Va a ser un buen macho. Score. Te lo voy a tirar en 28-24.
Bueno, y antes de irnos, la última noticia sorprendente hasta cierto punto. Pero que no debe sorprender. No, es live, es algo live, tranquilo. Había olvidado mencionarlo al principio. Chad Johnson, a.k.a. Chad85, a.k.a. Pepe, va a ir un tryout en Houston para la XFL. Curioso, no va a ser de wide receiver.
No, de kicker era.
De kicker. Sí. Así que vamos a ver cómo le va a 8-5. ¿Cuáles son sus picks para esta semana? Recuerden siempre tirarnos en Facebook, Twitter, al NFL 100x35 y en todas las plataformas de podcast no llamadas iTunes. Será hasta la próxima.